Colegio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles, miércoles 7 de febrero de 2024. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. También en internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Estamos en redes sociales, en Facebook, en X, también como Radio UDGPV. Comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de miércoles 7 de febrero. Estas son las noticias. Balacera, enfrentamiento en la zona rural, en la zona de la desembocada con el Ranchito, con el saldo de 4 personas heridas. Desde luego que este enfrentamiento, esta balacera, amigos del auditorio, pues se prolongó por todo el municipio, se propagó en redes sociales esta información, amigos del auditorio, y bueno, pues también aquí en el Centro Universitario de la Costa, pues se cancelaron las clases, todos los alumnos se fueron a su domicilio ante la insistencia de padres de familia que preguntaban al oír, bueno, pues estas sirenas, ver tanto movilización de Guardia Nacional, soldados, etcétera. Vamos a continuar con más y ya le tendremos los detalles. Sesiona la Junta Distrital 05 de Electoral del INE y se realizó la primera insaculación. Por cierto, en el INE se dará a conocer más adelante el protocolo de seguridad para candidatos durante el proceso electoral. Es delito electoral quitar credencial del INE, señala el fiscal especializado en materia de delitos electorales en Nayarit. En más noticias, por cierto, en la Junta Distrital de aquí de Puerto Vallarta faltan los representantes de los partidos políticos. Ya les vamos a decir quiénes asisten y quiénes no. Presentas avances en la estrategia de planeación y gobernanza de la zona metropolitana Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Se elevan a 9 los casos confirmados de dengue en la región, 7 están en Puerto Vallarta. Inicia el combate por las iniciativas de la reforma constitucional presentadas por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Elaboran catálogo de uso de palabras para evitar violencia contra la mujer en Nayarit. Reportan ligera baja en solicitudes en transparencia en Bahía de Banderas. En Puerto Vallarta, alcantarilla averiada causa tráfico vial sobre la carretera estatal 544. Amigos del auditorio, en este momento, padres de familia, maestros de la escuela ubicada en el poblado de La Gloria, en el municipio de Tomatlán, bueno, pues de plano ya cerraron la escuela. Han ido a la DERCE para comentar de que no tienen luz y lo que nos dicen los habitantes de esa zona donde muy poca recepción de internet hay, vamos a tratar de comunicarnos esta mañana, pues nos avisan de que no tienen luz y que nadie les hace caso, ni a padres ni a maestros. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco inició registro de candidaturas con sistema innovador. Los 3 aspirantes por la entidad tendrán hasta el 11 de febrero para completar su inscripción a través de la nueva plataforma digital. Serán alrededor de 8,261 postulantes, incluyendo diputados y municipios. La Secretaría de Educación Jalisco anunció la quinta edición del Congreso Recrea Familiar, Educar para la Ciudadanía Digital, para la cual se espera una asistencia de 5,000 personas en Expo Guadalajara, teniendo como punto principal la ciberseguridad. Tenemos más noticias. El mes pasado en Jalisco se generaron 14,496 empleos, según el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estas y más noticias, amigos del auditorio, nacionales e internacionales, con Katia Sandoval. Adelante.
Señal Nacional.
Las organizaciones Red por los Derechos de la Infancia en México y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas advirtieron que más de 100,000 menores de edad en dicha entidad son afectados por las disputas entre grupos del crimen organizado. La Comisión de Debates del Instituto Nacional Electoral aprobó un proyecto para definir el método de recolección de preguntas de redes sociales para el primer debate presidencial que se propone sea del 20 de febrero al 21 de marzo. El fiscal de Quintana Roo, Raciel López, informó que la localización con vida del periodista Michel Díaz, quien fuera reportado como desaparecido desde el pasado 4 de febrero en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
Señal Internacional.
El ambicioso proyecto de reformas económicas del presidente argentino Javier Milei quedó en el limbo legislativo luego de que el oficialismo pudiera poner fin al debate en la Cámara de Diputados por falta de apoyo y volver a tramitarlo desde cero. El centro de Japón se ve nuevamente afectado por un nuevo sismo. En esta ocasión, el siniestro afectó la prefectura de Ishikawa con una magnitud de 5.1. Este temblor ocurre más de un mes de lo ocurrido el 1 de enero, que dejó cerca de 250 fallecidos. Muere el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en accidente aéreo en Lago Ranco, al sur del país, y que 3 personas más resultaron heridas.
Hoy, 7 de febrero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Ricardo, Lucas, Antonio y Guillermo. Si tú que nos escuchas, conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en 1876 el británico Alexander Graham patentó la invención del teléfono. En 1931 entra en vigor la reforma constitucional enviada por el gobernador Abelardo Rodríguez, que divide a Baja California en 2 territorios separados por el paralelo 28. En 1965, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos utilizó por primera vez el napalmán, esto sobre Vietnam del Norte. Esta sustancia gelatinosa produce una combustión mucho más duradera que la gasolina simple. Cabe mencionar que este acto fue denominado como un delito de guerra.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente con información económico-financiera, cómo amanecen los mercados, qué se espera el día de hoy. Pues déjeme comentarle que el peso tomó fuerza en este puente, reciente puente que pasó de la Constitución, y le recorta terreno al dólar y cerró a 17 pesos con 5 centavos. Así es. El peso se recupera frente al dólar en el feriado del 5 de febrero y así cerró pues desde el lunes, el martes, ahora miércoles. Tenemos pues buenas previsiones para nuestra moneda, el peso. Le comento, amigos del auditorio, que también el peso mexicano sumó 2 jornadas consecutivas al alza, en una de ellas electrónica por el día feriado. El peso amplió las ganancias de la sesión anterior luego de que el índice dólar presentó correcciones tras haber alcanzado su mejor nivel en poco menos de 2 meses, ante sólidas expectativas sobre los costos de endeudamiento se mantendrán elevados un mayor tiempo en Estados Unidos. Los registros del Banco de México arrojan que el tipo de cambio finalizó en un nivel de 17 pesos con 5 centavos. Vamos a ver cómo están en las casas de cambio, amigos del auditorio. Son las 9 de la mañana con 12 minutos. El dólar se está cotizando a 16 pesos con 52 centavos a la compra. A la venta está en 17 con 10. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 4 centavos, se vende a 17 con 5. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 65 centavos, se vende a 12 con 67, mientras que el euro se compra a 18 pesos con 3 centavos, se vende a 18 con 61.
Señal Clima.
Vamos con nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien nos dice cómo nos va a pintar el día de hoy, cómo está el clima. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues la alta presión que provocó días soleados en esta región se fue al istmo de Tehuantepec y esto permitirá la entrada de aire más húmedo. Aumentarán las nubes y el amanecer se torna menos fresco que los anteriores. A nivel nacional, el frente frío número 33 sigue su lento desplazamiento en Baja California Sur, sur de Sonora y norte de Chihuahua. Provocará nevadas en sierras del norte y noroeste. A la vez, la sexta tormenta invernal sigue propiciando tiempo lluvioso en Tijuana y Ensenada. Gradualmente se irá desplazando a Arizona y Nuevo México. Por lo tanto, la banda de nublados se traslada más hacia el sur. Ahora estará generando lluvias menos intensas en La Paz, Los Mochis y Ciudad Juárez. Dicha banda se acerca a esta región. Por otro lado, la masa de aire frío se disipa en mares del Golfo de México y los efectos de norte cesan en los estados del sureste después de haber provocado lluvias relevantes en Quintana Roo. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Habrá cielos mezclados de sol y nubosidad dispersa en mañana y mediodía con incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvias se mantiene en niveles bajos, pero no se descartan alguna que otra ligera, sobre todo en montañas aledañas. La temperatura máxima rondará los 29 grados cercano a las playas, cerca de 32 grados algunos kilómetros tierra adentro. Ayer la mínima fue de 14 grados, hoy se va 7 grados más arriba, es decir, 21 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Desde luego, pues como usted sabe, se registró una balacera, un enfrentamiento en la zona de la desembocada con el ranchito. El saldo son 4 personas heridas y esto obviamente pues que desató pues toda una serie de inquietudes en Puerto Vallarta. Ya le tenemos información al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, como ya le comentamos, se registró una balacera, enfrentamiento en la zona de la desembocada con el ranchito, con saldo de 4 personas heridas. Ya nos llamaban las personas y nos decían que no podían ingresar a su casa. En el caso del ranchito, pues hubo pues prácticamente preocupación por los habitantes de la zona y desde luego ya le vamos a comentar algunas acciones que se tomaron aquí en el Centro Universitario de la Costa derivado de las llamadas de padres de familia. Vamos con Manuel Cárdenas, que nos tiene el reporte.
Una balacera que se suscitó ayer por la tarde en los límites de la desembocada y el ranchito dejó como saldo 4 personas heridas, en las que se enfrascaron elementos de la Guardia Nacional y 2 presuntos delincuentes que viajaban a bordo de una camioneta blanca marca Tacoma de reciente modelo. Los hechos se dieron ayer junto al río de riego que se encuentra en los límites de estas 2 poblaciones pertenecientes a Puerto Vallarta, en la que los guardias civiles les marcaron el alto a los presuntos sospechosos, desatándose una balacera dejando a las 4 personas heridas ya mencionadas. Un gran despliegue policíaco se desarrolló durante varias horas cercanas al evento. Las ambulancias trasladaron a 2 de los heridos al Hospital Naval y otros 2 a la Clínica 42 del Seguro Social. Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit emitió un comunicado para establecer que la Policía de Caminos y Turística estará en coordinación con la Secretaría de la Marina, la Sedena y la Guardia Nacional para resguardar las fronteras y una posible repercusión en el área. Reiteraron una permanente vigilancia y operativos permanentes para protección de la ciudadanía. Desde Radio UDG para Canal 44, Manuel Cárdenas, Mendoza.
Gracias, Manuel. Y déjeme comentarles que, bueno, pues la verdad es que hubo mucha tensión el día de ayer. sobre todo en las inmediaciones de la carretera Ixtapa, Las Palmas. Y bueno, se recibieron llamados de padres de familia preguntando qué es lo que estaba sucediendo. Usted sabe, esto ocurrió como reguero de pólvora, como dicen, el hecho de este enfrentamiento, el pase de la Guardia Nacional, Ejército, patrullas, ambulancias. Bueno, pues ayer se dio aviso por parte del Centro Universitario de la Costa. Las autoridades del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara informaron que debido a los sucesos ocurridos en la zona rural del municipio, se suspendieron las clases del turno vespertino a fin de que estudiantes y profesores no se trasladaran a las instalaciones universitarias. Por lo anterior, se informó que quedaban suspendidas las actividades académicas y administrativas únicamente por ese día, por el día de ayer. Hoy se reanudan las clases. Dicha decisión es de manera preventiva y sin que represente riesgos para la comunidad universitaria. Y vamos a continuar con más, porque ayer justamente se llevó a cabo la sesión de la Junta Distrital 05 del INE. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que ahí pues se llevó a cabo la primera insaculación. Fueron dos sesiones extraordinarias de la Junta Distrital 05. Se informó sobre el avance de recorridos para la ubicación de casillas, sobre el sorteo de la letra del primer apellido para los ciudadanos que integrarán las mesas de casillas en el proceso electoral, asimismo sobre el proyecto por el que se designa a personas que se van a desempeñar como capacitadores, asistentes y lista de reserva. Se realizó la primera insaculación de las mesas directivas de casilla y se va a iniciar con el periodo de notificación y capacitación de los ciudadanos para que participen como funcionarios de casilla. Así lo explicó María Cristina Cruz Hernández, consejera presidente de la Junta Distrital 05 del INE, aquí en Puerto Vallarta.
Pues este es el primer paso para ya poder continuar con este periodo de notificación, sensibilización y capacitación a la ciudadanía. Ya vamos a poder a partir de estos momentos no imprimir estas notificaciones y visitarlos en sus casas, a las ciudadanas y a los ciudadanos, para que participen como personas funcionarias de mesa directiva de casilla.
Bien, por su parte, Carla Casandra Lara, vocal de capacitación electoral, dijo que en el proceso de primera insaculación se trata de sortear el 13% de los ciudadanos que se encuentran en la lista nominal de electores por sección electoral. Además, en este distrito, el voto también de las personas en prisión preventiva se insaculó a 1% de todas las secciones del distrito. Vamos a escuchar a Carla Casandra Lara, vocal de capacitación electoral.
Ciertas particularidades, por ejemplo, en aquellas secciones en donde el 13% nos da una cifra menor a 50 ciudadanos insaculados, ahí se hace un ajuste para que el mínimo sea el de 50 ciudadanos por sección, como mínimo. Y bueno, esta determinación nos sirve porque a partir de ahí sabemos a cuáles son a los ciudadanas y ciudadanos que vamos a ir a notificar para invitarnos a integrar las mesas directivas de casilla. Y al interior de cada sección, el orden se realiza conforme a la letra sorteada, que en este caso fue la letra A. Entonces, al interior de la sección se hace el orden del listado de ciudadanos insaculados a partir de esta letra. Y desde luego, como ya sabemos, como primer orden se firmó el mes de marzo, que fue el mes 8.
Y bueno, sobre las casillas que no logran instalarse el día de la elección, pues ya sabemos, ¿no?, que de pronto llegamos, no se pueden instalar. Expresó que se van a solicitar la apertura en un punto de la lista nominal. Vamos a escuchar.
Por sus características, acuden al domicilio y resulta que el 60-70% de sus ciudadanos en realidad no residen ahí, por lo que finalmente lo que se va a solicitar es que se nos aperture en un punto la lista nominal. Ahora, esta determinación es de nivel, digamos, preventivo. No obstante, ya tenemos como un referente histórico de que proceso tras proceso en esas 18 secciones se ha tenido que acudir a la lista nominal para poder integrar las casillas con el número de ciudadanía apta que se requiere.
¿Son 18 entonces las que 18. Tienen identificadas?
En el distrito sí, son 18.
¿Y la mayoría dónde están?
Una en Vallarta, una está en Huachinango, una en Cabo Corrientes, una en Talpa de Allende y las otras 15 son aquí en Puerto Vallarta. Y tiene que ver con la zona centro y la zona naval y militar.
Ah, okay, perfecto.
Bien, amigos del auditorio, también déjeme comentarle que la consejera presidente hizo un llamado a participar e involucrarse en la jornada electoral. Vamos a escuchar.
El llamado pues es a la participación. Es relevante, es muy importante la participación de la ciudadanía, porque estas personas son las que van a recibir la votación en el día de la jornada electoral, y es muy importante que participen, que den fe, esta certeza, esta legalidad de que esos votos se cuenten y se cuenten bien, y que cuenten pues evidentemente pues la votación de sus vecinos, de sus colonias, para que se involucren en esta actividad, que le abran la puerta a las y los que los visitan, que los reciban, que se involucren, que les pregunten, ¿no?, si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado muy claro. Pero lo importante es que participen, que se sumen a participar para que puedan acudir como personas funcionarias a la jornada electoral.
Bueno, como usted está escuchando, todo esto se llevó a cabo en el marco de las dos sesiones extraordinarias del Consejo Distrital aquí en Puerto Vallarta, del Instituto Nacional Electoral, la primera insaculación para la selección de ciudadanos que se van a desempeñar como funcionarios de casilla, y luego, pues, más tarde se llevó a cabo la sesión, pero para el proceso, como ya les comenté, de la primera insaculación. Ya dieron los porcentajes de tanto del 13% y el 1%, por ejemplo, para personas que están en prisión preventiva. Nos vamos a otro tema, porque sí se abordó el tema de la seguridad de los candidatos. Déjeme comentarle que después del asesinato del precandidato del Partido Verde a la alcaldía de Mascota, Jaime Vera Alaniz, le preguntamos a María Cristina Hernández, consejera presidenta de la Junta Distrital 05 del INE, sobre qué seguridad. Ella nos comentó que pues esta seguridad y la protección para los candidatos durante el proceso electoral se dará a conocer cuál va a ser el protocolo. Expresó que, bueno, pues es lamentable que pasen estos sucesos. Escuchamos.
Pues ahorita la situación que se está trabajando es esa, ¿no? Es lo que se está previendo esta situación, para que en dado caso de que se dé esto, y ya las instancias nos dirán cómo proceder de acuerdo a este protocolo. Entonces es lamentable esta situación. Precisamente, históricamente, se han dado las elecciones, ¿no? Se ha preservado esta cuestión de la certeza, la legalidad, y se ha cuidado para que precisamente no sucedan este tipo de situaciones, ¿no? Que ya sabemos que en el siglo pasado pues se daba, ¿no?, la cuestión del poder. Y precisamente por eso es importante que se mantengan las elecciones y de manera legal, certera, dándole esta confianza a la ciudadanía, y pues que el llegar al poder se dé de esta manera, ¿no?, de la manera legal, con el voto. Y pues es lamentable que estén sucediendo estas situaciones, porque precisamente hemos luchado mucho como sociedad, la sociedad mexicana, para que no sucedan este tipo de situaciones.
Bueno, pues ahí está, amigos del auditorio. Desde luego que estaremos muy pendientes de todas las sesiones del INE, de la Junta Distrital número 5 aquí en Puerto Vallarta, del quinto distrito. Y déjenme de comentarles que me llamó mucho la atención de que casi, o más bien, no van los representantes de casillas. En esta reciente sesión de la Junta Distrital de ayer martes 6 de febrero, en donde se aprobaron temas importantes, se realizó la primera insaculación, solo acudieron representantes de los partidos PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano. Los demás brillaron por su ausencia. Déjeme comentarle, más tarde, con una hora de retraso, llegó el representante de Morena, mismo que tomó protesta, Rocky Santana. Por ahí estamos viendo algunas de las imágenes de su protesta, pero toma de protesta. Y mientras tanto, decirle que representantes del PRI, del PAN, del PRD, pues como ya lo dije, brillaron por su ausencia, de la misma forma que no acudieron Futuro y Hagamos. Es delito electoral quitar la credencial del INE, señala el fiscal especializado en materia de delitos electorales en Nayarit. El reporte con Javier Santos.
Marisol Hernández Espejel, administradora especial de la Jefatura de la Oficina de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, FICEL, impartió ayer una conferencia virtual al personal del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, el IEN. Allí abordó los distintos tipos y características de los delitos electorales que no se deben de cometer y sus consecuencias. Escuchemos parte de lo que dijo Marisol Hernández Espejel, administradora especial de la Jefatura de la Oficina de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, MICEL.
La misión de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Federales son cuando son elecciones para presidente de la República, para diputados federales, para senadores. Esos son los delitos electorales federales en los que nosotros tenemos competencia.
Asimismo, señaló que se tendrá competencia en elecciones locales cuando suceden este tipo de situaciones. Escuchemos a la también ex procuradora de la entonces FEPADE, Marisol Hernández.
Vamos a tener competencia, aunque sea una elección local, cuando recojan credenciales del elector. Este es uno de los delitos en los que, sea cualquier tiempo, hay elecciones, no hay elecciones, el hecho de que alguien le quiten su credencial de elector original, siempre estaremos hablando de una credencial de elector original, es un delito que nosotros podemos conocer. No copias, esto es muy importante. A mucha gente le piden copia de la credencial de elector. Hay que tomar en cuenta que saber para qué nos la están pidiendo, quién nos la está pidiendo, con qué fin. Pero no es un delito electoral cuando nos piden la copia. Sí pueden hacer mal uso de nuestros datos personales, seguramente sí, tendrían que verlo ante el INAI, ¿no? Son la institución encargada de proteger nuestros datos personales, pero no es un delito electoral. Solamente el hecho de que les quiten su credencial, se queden con ella, que no te la regresen, en ese momento se convierte en un delito electoral.
En este caso también puede intervenir a nivel local la Fiscalía. Escuchemos de nuevo a Marisol Hernández.
¿En qué otro caso somos competentes, aunque sea una elección local? ¿Cuándo se altera el registro federal de electores? ¿Qué es esto? Es acudir al INE, sacar una credencial de elector con datos que no son míos, con datos que yo estoy tomando, a lo mejor estoy usurpando una identidad, a lo mejor me robé un comprobante de domicilio y saco una credencial de elector. Se me hace muy fácil ir ante el INE y sacar una credencial de elector con datos que no me corresponden. En ese momento yo altero el registro federal de electores y en ese momento se comete un delito electoral.
Finalmente señaló que se puede intervenir cuando existan recursos públicos o funcionarios federales involucrados en el proceso local. Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Al regreso de la pausa, amigos del auditorio, nos vamos a La Gloria en Tomatlán. Son varios, ya nos van a decir cuánto tiempo tienen sin luz en la escuela Adolfo López Mateos. Ya vinieron aquí a la DERCE, supuestamente los iban a atender, pero siguen sin luz. ¿Y qué es lo que están decidiendo hacer los padres de familia? Bueno, pues vamos a enlazarnos con el presidente de la Asociación de Padres de Familia de esta escuela, Adolfo López Mateos, en La Gloria, allá el señor José Raúl Valderas, que nos tiene pues ya. ¿A qué los lleva el extremo de ya cerrar la escuela? No hay luz, imagínense el calorón, los ventiladores que requieren. Esto es el turno matutino, el vespertino. Bueno, vamos a ir al regreso de la pausa con esto. Y por cierto, también nuestros amigos de Parque Las Palmas, que nos decían que no tenían luz, vamos a ver qué pasó. ¿Los atendieron o no? Vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
XHUGPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Cuando nos coronamos campeonísimo o bicampeones, nos llenamos de orgullo. Cuando ganamos un Oscar o el automovilismo, lo ganamos todos. Si suena el mariachi en cualquier parte del mundo, somos Jalisco. O si llegamos al espacio, es porque somos fregones. Es la hora de Jalisco. Las mujeres y hombres jaliscienses nunca nos echamos para atrás. Porque en esta tierra siempre hay alguien dispuesto a dar todo por Jalisco. PRI.
Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas. Condicionarte los programas sociales.
Recoger o retener tu credencial para votar.
Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx.
Fiscalía General de la República.
México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar, y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísale a tus amistades y familiares que tendrán tres modalidades para votar: postal, electrónica o presencial. Deberán tener su INE vigente, tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 20 de febrero para registrarse en votoextranjero.mx o bien pueden consultar las 23 sedes para votar de manera presencial. Mi INE es mi voz en México. INE.
Síguenos en Twitter, @RadioUDG.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información y nos vamos al municipio de Tomatlán, en el poblado de La Gloria. Allá se encuentran padres de familia, alumnos, que han venido aquí a la DERCE a ver qué pasa, de qué manera los ayudan con el presidente municipal. Ya nos dirán si han ido por allá o no. Por lo pronto, José Raúl Valderas, ¿cómo está? Buen día.
Buen día.
Cuéntenos qué nos pasa con la escuela Adolfo López Mateos. Ustedes ya habían en alguna ocasión reportado algunas cuestiones de la escuela. Hoy es la falta de energía eléctrica.
Uno de los problemas más principales, que es el principal, es precisamente la energía, falta de luz. Pero la problemática de nuestra escuela es desde el desastre del huracán hacia acá. Tenemos fotografías, tenemos documentado todo lo que sucedió, ¿sí? Y lamentablemente se solicitó el apoyo aquí al presidente municipal, ¿sí? Y a otras instancias de la Secretaría de Educación, y no tuvimos una respuesta ahora sí como tal.
Una pregunta, el presidente municipal es Daniel Ruiz, ¿no?
Sí, es Daniel Ruiz.
¿Y hablaron con él?
Ya lo estamos citando ya desde mucho tiempo y no ha venido a dialogar con nosotros.
Ya irán, se lo puedo asegurar que ya irán, pero por lo pronto, ¿irán a qué? A pedirles apoyo o algo, pero por lo pronto vamos a tratar de contactar al presidente municipal. Y por otro lado, ustedes vinieron también a la DERCE.
Así es.
¿Y qué les dijeron, Víctor Bernal?
Ahí lo que se nos dijo es de que iban a delegar el asunto con el presidente municipal, que tal parece que él podía solucionar el problema. Eso fue, pero nosotros no nos venimos convencidos, porque lo que se dice, pues se olvida. Nosotros llevamos oficialmente, ¿sí?, manifestando el problema, y oficialmente queremos nosotros una solución. Ya no queremos que vengan y nomás nos den el mejor alito. No, si oficialmente nosotros tuvimos a bien de presentar nuestra problemática, que sea oficialmente el compromiso también, porque el papelito sí queda, ni siquiera para la...
¿Cuánto tiempo tienen sin luz?
Pues desde el huracán para acá, imagínese, 4 meses.
¡Qué barbaridad! ¿Desde el huracán Otis?
Perdón, Otis.
¿El huracán Lidia?
Sí, Lidia, sí.
Desde entonces, 4 meses y bueno, no tiene energía. ¿Qué otra cosa le tiene la escuela?
Nos hace falta el domo, sí, nos hace falta el domo, nos hace falta pues muchas cosas, ya, y ya las aulas están todas, ya no sirven, ya se gotean todas.
Sí, recuerdo los daños que sufrió el domo allá en La Gloria, la escuela. Aparte de la energía, el domo, las aulas, ¿qué más?
El cerco perimetral.
Todo eso tiene, y bueno, pues ya el presidente municipal, Daniel Ruiz, pues debió haber pedido apoyo al Estado.
Pues sí, pero no.
Vamos a darle seguimiento, don José Raúl Valderas, vamos a darle seguimiento. Estamos proyectando las fotografías de todos ustedes fuera de la escuela. ¿Qué van a hacer? ¿Van a cerrar la escuela?
La escuela ya está cerrada desde ayer. Desde el día de ayer ya está cerrada. Y no la vamos a abrir hasta que no tengamos una respuesta oficialmente. Que haya un compromiso por escrito. Esa es la razón por la cual va a permanecer cerrada.
Pues sí, me supongo que, por ejemplo, si no tienen energía eléctrica, ¿cómo están dentro? El calorón, no sirven los ventiladores, etcétera. Pues mire, nos vamos a tomar incluso de ir a visitarlos nosotros a ustedes, preguntarles, gracias por las imágenes de todos los jóvenes, los estudiantes, los padres de familia están molestos. Y yo no entiendo por qué, viendo esta situación allí en La Gloria, el presidente municipal no envía a alguien, no han enviado a alguien de alumbrado público ahí para que resuelva desde hace 4 meses o que gestione con la Comisión Federal de Electricidad. ¿De quién es el problema? ¿De la Comisión Federal o de alumbrado?
Es de la DERCE y la Comisión Federal, ella está dispuesta a la hora que nada más brinque la rana.
Pues déjeme localizo a Víctor Bernal, a ver qué nos dice, con mucho gusto, para que pues nos digan qué va a pasar, porque no puede ser posible que la última decisión que ustedes deben de tomar es cerrar la escuela porque es insostenible estar dentro de ella. Estamos en comunicación, don José Raúl Valderas, le agradezco mucho este enlace.
Igualmente, se le agradece.
Gracias. Es la escuela Adolfo López Mateos, que se ubica en La Gloria, en el poblado de La Gloria, allá en Tomatlán. Gracias a los amigos. Y bueno, nos vamos ahora, amigos del auditorio, a Parque Las Palmas, porque nos estuvieron reportando de varios días de que no tenían luz, como usted sabe, desde el primer día, segundo día, tercer día, ayer fue el cuarto día, ayer hablamos con Ascensión Gil Calleja, el director de servicios públicos, le pedíamos el favor, decirle, oigan, ¿ya tienen cuántos días ahí? Nos hablaba la presidenta de la colonia, Norma Rosales, nos decía, ya son 4 o 5 días que no tenemos luz, alumbrado público, y al estar tan oscuro, pues obviamente ya estaba propiciando el intento de robos en los cotos. Norma Rosales, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Susana. Buenos días a tu audiencia. Gracias, muy bien.
Oye, ¿qué pasó? ¿Te habló el director Ascensión Gil Callejas de Servicios Públicos?
Pues no me habló, pero yo le mandé un mensaje, me atendió, ya me arreglaron la línea, ya tenemos luz, gracias a que se hace presión y gracias a ellos también. Porque pues si no, uno no dice nada, tampoco pues van a atender. También yo pienso que nosotros tenemos que poner una algo de nuestra parte para que ellos sepan las cosas que estén pasando en nuestras colonias.
Sí, me habías comentado que pues ustedes habían estado hablando, que no les habían hecho caso. Y bueno, después del cuarto día, sin tener respuesta, hablamos al director de Servicios Públicos, Ascensión Gil Callejas, le pasamos tu teléfono, él se comprometió a llamarte y por lo pronto dice Ascensión Gil Callejas, gracias por reportarme esa falla después de la tormenta, el paso la Dirección de Obras Públicas para que vaya a verlas en su caso y les dé mantenimiento. Eso fue lo que me dijo Ascensión Gil Calleja. Ya tienen luz, es lo importante, Norma, estamos aquí desde luego para recibir sus reportes.
Así es. Nada más quería hacer hincapié en otra denuncia, a ver si podrían los de obras públicas, ya que quedó una parte de la avenida sin pavimentar y con el uso de los camiones que traían el material y todo, quedó muy mal, quedó postura, hay hoyos, las piedras sueltas, y también a la altura de Embutidos Corona ya se está haciendo un pozo en donde está un registro de aguas negras, que está haciendo un pozo y ya nada más cuando vienen los carros a velocidad, nomás veo cómo hacen de lado calle.
Sí.
Puede suscitarse un accidente donde se vaya a voltear un camión. Y esta calle de enfrente de Palmareca está muy transitada por camiones pesados. Entonces, quiero ver si por medio de este programa le llega el aviso a Obras Públicas de que puedan apoyarnos. Ya se
o al profe. O al profe.
No nos han hecho caso.
Mira, pues le vamos a decir al profe, hoy se debe de llevar a cabo una sesión de cabildo, no ha salido la convocatoria, no sé, pero pues antes de que se vaya, que pida licencia o cualquiera que sea su futuro, pues por lo pronto que dé instrucciones a los funcionarios para que arreglen esas calles. Gracias, Norma, buen día a todos los amigos de Parque Las Palmas. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más información, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso, déjeme comentarle, se elevan a 9 los casos confirmados de dengue en la región. 7 están en Puerto Vallarta.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Son las 9:47, 9:47. Fíjese usted que se elevaron a 9 los casos confirmados de dengue en la región. 7 están en Puerto Vallarta. Javier Frías, adelante.
Se registra repunto de casos de dengue al elevarse la cifra de contagios a 9 confirmados en la región durante las 3 primeras semanas de enero. De los casos confirmados hasta el pasado 22 de enero en la región Costa Norte, 7 corresponden a Puerto Vallarta y 2 a Tomatlán, sin que haya casos aún en Cabo Corrientes. De acuerdo a las cifras del sitio Aguas con el Dengue de la Secretaría de Salud Jalisco, al cierre de la tercera semana epidemiológica del 2024, en la entidad subieron a 20 los casos confirmados de dengue al corte del 22 de enero. Esto, tal como se había advertido por las autoridades sanitarias, de un aumento de casos a nivel nacional por la circulación de 4 serotipos de dengue en el país. En la octava región sanitaria con sede en Puerto Vallarta ya se da este incremento. Luego de que la segunda semana epidemiológica se diese el primer caso confirmado en este municipio, ahora sube a 7, dándose en el último corte oficial de la Secretaría de Salud Jalisco los primeros 2 casos en el municipio costero de Tomatlán. Previendo este incremento es que la región sanitaria realiza estrategias preventivas y acciones para evitar muertes por dengue sin que se haya dado aún algún fallecimiento por esta enfermedad. Es por ello que las autoridades sanitarias efectúan jornadas de descacharización y la eliminación de criaderos domiciliarios, además, la implementación permanente de la campaña con la estrategia de lava, tapa, voltea y tira. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, nos reportan alcantarillas que están averiadas y que causan tráfico vial sobre la carretera, porque bueno, la gente se detiene para poder pasar esto en la carretera estatal 544. Manuel Cárdenas nos tiene el reporte.
Un par de alcantarillas que se encuentran sobre la carretera estatal 544, a la altura de Sabritas, frente al número 321 de la conocida carretera Las Palmas, tiene a los vehículos en un gran riesgo de provocar accidentes. Las alcantarillas refieren un gran problema, ya que han sido parchadas en reiteradas ocasiones y se descomponen con mucha frecuencia debido al tráfico pesado que llega en doble sentido. Se encuentran una frente a otra y esto provoca un congestionamiento vehicular en horas pico, tanto de ida como de venida. Se exhorta a las autoridades municipales a que tomen cartas en el asunto, ya que este problema tiene años bajo el mismo riesgo. Desde Radio UDG para Canal 44, Manuel Cárdenas, Mendoza.
Tenemos más información, presentan avances de la estrategia de planeación y gobernanza de la zona metropolitana Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Montserrat Bernal, te escuchamos.
En lo que fuera la primera sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano de la Zona Metropolitana Interestatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, se presentaron los avances de la Estrategia de Planeación y Gobernanza para esta zona, con la entrega simbólica del Programa de Ordenamiento Territorial, así como la instalación y toma de protesta de las subcomisiones metropolitanas. En reunión encabezada por el director de Gobernanza y Vinculación Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, del Gobierno Federal, Marco Daniel Tuyub Put, y representantes de los estados de Jalisco y Nayarit, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, así como de las diferentes instancias que conforman esta comisión, se dio a conocer que el objetivo de dichas subcomisiones es iniciar un proceso de trabajo conjunto rumbo a la operación de este programa, que ya se encuentra publicado inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Jalisco y en proceso de inscripción en Nayarit. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Monserrat Bernal.
Gracias, Monserrat. Elaboran catálogo de uso de palabras para evitar violencia contra la mujer en Nayarit. Javier Santos nos tiene reporte.
Realiza el Instituto Municipal de la Mujer un protocolo y catálogo de palabras para servidores públicos del ayuntamiento a fin de evitar actos de hostigamiento y violencia contra el sector femenino. Ello lo afirmó la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Valderrama, quien destacó que los trabajos ya llevan un buen avance. Escuchemos a la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Valderrama.
Pues antes que nada, la instalación del sistema de igualdad de mujeres y hombres dentro del municipio de Bahía de Banderas, incluida la administración también, es precisamente para coordinar esos trabajos tanto institucionales como de la sociedad civil.
Gabriela Valderrama señaló que el catálogo de palabras es bastante y evitó señalar alguna de ellas. Incluso se hizo mención del uso del lenguaje de la presidenta municipal, Vita Villalbazo Amaya, quien en ocasiones expresa, me los voy a madrear. Al respecto, la titular del Instituto de la Mujer, Gabriela Valderrama, comentó lo siguiente.
Estamos muy acostumbrados y normalizados y normalizadas a decir presidente, como le mencionaba, la presidenta. Pues es la presidenta municipal, decir compañeras y compañeros. Esos son los lenguajes incluyentes, donde somos mujeres y donde somos hombres también.
¿Cuál sería la palabra correcta? Porque algunos dicen que es similar.
¿Cuál palabra?
Por ejemplo, presidente o presidenta.
No, es presidenta.
Presidenta
municipal.
Valderrama señaló que la alcaldesa está tratando de moderar el lenguaje. Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Bien, amigos del auditorio, como sabemos, el 5 de febrero, Día de la Constitución, se dieron a conocer 20 reformas, 20 iniciativas de reforma que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Amigos del auditorio, un saludo para todos. En el marco del 107 aniversario de la Constitución Mexicana de 1917, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 iniciativas de reforma constitucional de carácter político, económico, laboral, educativo, electoral y social. Iniciativas que serán enviadas al Congreso de la Unión para su estudio, análisis, discusión y, en su caso, aprobación, antes deben publicarse en la Gaceta Parlamentaria. En la próxima sesión ordinaria del 7 de febrero, la Cámara de Diputados dará cuenta al Pleno de estas iniciativas y se van a turnar a las comisiones correspondientes. Son 20 iniciativas, 18 constitucionales y 2 legales. Desde políticas de jubilación, becas escolares, vivienda, salud, agua, brindar seguro a campesinos, prohibir el maltrato de animales, no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto, prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo. Las iniciativas han causado diversas reacciones en el país y se abre el debate. Y son especialmente las que tienen que ver con la reducción de gastos electorales, disminución a 64 senadores y 300 diputados, así como reducir a 30% de participación para que las consultas populares sean vinculantes. Elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular y eliminar los organismos autónomos. De inmediato, 21 gobernadores de la 4T mostraron su apoyo en un desplegado. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, se pronunció a través de redes sociales para una revisión exhaustiva de las reformas. El INE, Instituto Nacional Electoral, pide abrir el diálogo sobre la reforma después de la elección. Esto solo es cuestión de tiempo.
Y sí, vamos a ver, amigos del auditorio, porque hoy justamente, de acuerdo al proceso legislativo, hoy llega esas propuestas, desde luego pasan por la Gaceta Parlamentaria Y bueno, vamos a ver qué sucede con estas reformas. ¿Es viable o no es viable? Se dará la discusión seguramente. Vámonos ahora con el comentario del maestro Carlos Camba, profesor del Centro Universitario de la Costa.
Buenos días, estimados radioescuchas de esta señal informativa. La semana pasada hablábamos del costo de la educación en México, el cual no es poco. Y esto se refleja en las cifras que arroja INEGI, quien señala que más de 2 millones de adolescentes abandonan la escuela por falta de recursos económicos. Sin embargo, la previsión puede ayudar a resolver este problema y evitar el rezago educativo de tus hijos. Existen instrumentos financieros que te ayuden a ahorrar para asegurar la educación de tus hijos, en especial la educación superior, que si bien el costo varía en función de la carrera y la escuela, suele ser la más cara. Hablemos de las generalidades de dos instrumentos en específico, de los fideicomisos y de los seguros educativos. Dichas alternativas pueden compartir algunas cosas en común, sin embargo, cada una tiene características propias y dependerá de tus necesidades para elegir la más adecuada. El día de hoy nos centraremos en el fideicomiso educativo, el cual es un instrumento jurídico y financiero que da la flexibilidad de realizar operaciones para beneficio del contratante, en este caso la educación de tu hijo o hija. Está operado por un banco, mismo que funciona como el fiduciario, y es el encargado de captar, custodiar, administrar e invertir las aportaciones para generar rendimientos del dinero que vayas depositando. Los contribuyentes pueden realizar contribuciones periódicas o únicas al fideicomiso según su capacidad financiera y sus objetivos educativos. Estas contribuciones se invierten en una variedad de instrumentos financieros como acciones, bonos, fondos mutuos u otros activos, con el objetivo de maximizar el crecimiento a largo plazo. En este punto es importante señalar que los administradores de estos fondos tienen la obligación de no poner en peligro los recursos, por lo que las inversiones se realizan por lo general en fondos de bajo riesgo. Una ventaja es que por tratarse de un ahorro para la educación, los rendimientos obtenidos están exentos del impuesto sobre la renta. Algunos fideicomisos educativos permiten la flexibilidad en cuanto al beneficiario designado, lo que puede ser útil si las circunstancias cambian, como la elección de una institución educativa diferente o la inclusión de nuevos beneficiarios. Otra ventaja es que algunas instituciones financieras tienen convenios con universidades nacionales e incluso extranjeras de las que te puedes beneficiar. Es importante revisar los descuentos, qué tan altos son o qué tipo de universidades o el prestigio de las mismas que se incluyen en estos convenios. La recomendación más importante al contratar un fideicomiso educativo en México es realizar una investigación exhaustiva sobre el proveedor y el producto. Asegúrate de seleccionar un proveedor confiable y con experiencia en la gestión de fideicomisos educativos. Esto te brindará tranquilidad y confianza en la seguridad y la efectividad del fideicomiso para cumplir con tus objetivos educativos. Muchas gracias por tu atención. La siguiente semana abordaremos el seguro educativo. Hasta la próxima semana.
Gracias, amigos del auditorio. Que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Javier Frías. De la misma manera, Katia Sandoval. Y pues a todo el equipo que hace posible. Gracias, Montserrat Bernal, que hace posible Señal Informativa. Quédese con nosotros. A continuación, el Expreso de las 10. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.